Verano, información puntual, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus mejores voces amigas te acompañarán, como siempre, en Onda Vasca.
Euskal Okela, gure baserrietako okela, carne de calidad con sello de indicación geográfica protegida, te ofrece Nor Danor.
El gran momento de la semana,
sí,
Esther.
¡Qué nervios!
¡Qué nervios! Porque además, bueno, es lo que pasa todas las semanas, ¿eh? Que con las pistas de los lunes la cosita está un poco complicada. Uh-huh. Esta semana se nos iban los oyentes muy despistados, se nos iban a distintos nombres.
¿Pero ha habido algún momento en que hemos dado una pista clave y entonces ya?
Ahí ya.
¿Han empezado a acertar?
Eso es, el miércoles. El miércoles fue, yo creo, el día... el día que supuso un antes y un después, con las pistas que cayeron el miércoles. Ahora las vamos a ir recordando todas. Pero lo primero, redoble y desvelamos.
Venga.
Íñigo Segurola. Íñigo Segurola, Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Caixo, Íñigo.
Íñigo, en primer lugar, oye, agradecerte que te hayas prestado a este juego, que hayas aceptado ser nuestro Nordanor. Y oye, sin más dilación, vamos a ir conociéndote un poquito mejor, porque en nuestra primera pista decíamos, a nuestro personaje le fascina la diosa Mari.
Efectivamente. A ver, yo parto de que si el dios es un ser superior, no entiendo cómo puede ser masculino. Ese ente. Para empezar, el ser superior para mí son las mujeres, tiene que ser un ente femenino, y Mari es un ente femenino, en realidad es una bola de fuego que va a su cueva de Amboto. Es la diosa del bien y el mal, eso lo aprendes, representa a la madre tierra, la Pachamama. Es la diosa del bien y el mal, porque en la naturaleza aprendes que el bien y el mal van de la mano, que no los puedes separar. Uh-huh. Y es eso algo que me fascina, ¿no? En la separación del bien y el mal lo han hecho las grandes religiones como una estructura de poder ante la sociedad. Y luego, que Mari puede ser lo que tú quieras. Eso es otro elemento que me fascina. Uh-huh. Y todo eso lo recoge la mitología vasca, pues que es una cultura ancestral, desde luego, pues basada en la tierra y que todavía perdura.
Uh-huh. Y sobre todo, muy, muy unido a la naturaleza, que es, Íñigo, yo creo, tu gran pasión, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que a mí el chute de naturaleza me entró, yo creo que cuando era pequeñito, que puse una alubia encima del algodón para ver cómo germinaba y ver cómo salían las raíces y las primeras hojas, sí. Yo creo que ya me enganchó y desde entonces pues ha sido un convivir con ella.
Joder, es típico experimento que toca hacer en alguna excursión del cole, yo creo, ¿eh?
Exacto, exacto.
Decíamos en nuestra segunda pista, Íñigo, también se declara fan de nuestro Nordanor de hace dos semanas, porque nosotras hace dos semanas charlábamos, era protagonista de esta misma sección en la que esta semana te hemos buscado a ti, era Andoni Luis Aduriz.
Hombre, a ver, como buen adicto a la belleza y a los placeres de la vida, el comer bien es fascinante, ¿no? Y vivimos en un país donde se puede comer de una forma maravillosa, pero de alguna forma Aduriz en Mugaritz lo que yo he visto es que se conceptualiza con el concepto mismo de comer, ¿no? He podido ser testigo de su evolución y casi son familia, o sea, y me parece maravilloso a dónde lleva toda esta fascinación por lo de meterte a la boca, ¿no? De gozar ese goce efímero que dura poco, pero cuando llega al corazón perdura en la historia, en la memoria gastronómica, ¿no? Y sí, sin duda, o sea, para mí es la meca.
Qué bonito eso que dices, Íñigo. Mira, nuestra tercera pista. Decíamos que 2021 fue un año de transformación para nuestro personaje. ¿Qué ocurrió en 2021, Íñigo?
Pues no sé.
Muchas cosas. Por ejemplo, que abriste Lure Garden al público.
2021, no, más tarde fue eso. Ah, bueno, espera. 2021, hoy es... Vale, 2022. Claro. No, abrimos un poquito antes.
Un poquito antes.
El jardín empezó hace 10 años. Uh-huh, y se empezó a abrir hace 3 años, pero el año pasado fue cuando fue un poco el revulsivo mediático que pues nos publicó el correo un artículo sobre el jardín, sí, que no nos lo esperábamos, y luego eso fue como una noticia pues por estas fechas el año pasado. Uh-huh, uh-huh. Y desde entonces, pues sí que es verdad que empezó a ser una realidad lo que eran visitas más puntuales y más como un goteo de visitas, pues ya empezó a ser una cosa más seria. Y ya este año, pues bueno, ya hemos instalado el programa, que la gente puede venir a visitar al jardín entrando al lurgarden.eu, haciendo la reserva, y por ahora este año está fluyendo muy bien. Además, este año tenemos abrimos mucho más durante julio y agosto, estamos miércoles, jueves, sábados y domingos abiertos.
Claro, porque me imagino, Íñigo, que el año pasado, que fue cuando, como nos contabas, bueno, pues vivisteis ese revulsivo, claro, estábamos todavía, no sé exactamente fechas, pero andábamos todavía con las famosas restricciones a vueltas, ya sí, en este 2022, hombre, ya la cosa se ha mejorado, se ha relajado un poquito, claro, para que vosotros también podáis recibir más y mejor a vuestras visitas, ¿no?
Exacto. Pues eso, sí que es verdad que el año pasado había como una ansia de salir y estar en contacto con la naturaleza, y yo creo que igual por eso fue ese artículo causó ese impacto en la sociedad vasca, que principalmente recogimos mucha gente de la zona de Vizcaya. Este año ya se está diversificando más, ya se está dando a conocer. Tenemos un aforo limitado, que el año pasado con todas las visitas pues ya vimos que lo tenemos que limitar a 75 personas por visita, si no, tampoco procede. También está en un sitio un poco recóndito, que para llegar aquí tenemos una limitación de aparcamiento, entonces tampoco, pero que es mucho más bonita la visita con menos gente que llena. Pero claro, sí que estamos preparados para acoger a esas personas que les guste la naturaleza, la jardinería, y ver un enclave que yo creo que es único aquí metido en este pequeñito valle de Oyarzún.
Vamos a seguir en Lourdes Garden, porque fíjate que la cuarta pista, decíamos, el dibujo de un huevo frito.
Aquí seguíamos con la gastronomía, ¿eh?
Eso es, entre gastronomía y Lourdes Garden, ¿eh? El dibujo de un huevo frito tuvo mucho que ver en el que es su proyecto más importante de los últimos 8 años. ¿Qué es esto del dibujo del huevo frito? ¿Qué es lo que pasó?
Pues mira, yo para abordar el diseño de este jardín no salía de un trazado más rectilíneo, de líneas paralelas, cuadrados, rectángulos. Al final, al ser un jardín de jardines donde tienes que albergar distintas colecciones, está sometido a crear una serie de setos, una estructura de setos que contengan visualmente un espacio de otro. Entonces, esa estructura siempre la dirigía en formas paralelas, líneas rectas, cuadrangulares. Y de repente, pues de la noche a la mañana, Juan dibujó una forma de huevo frito para reubicar unos aros metálicos que teníamos, y ahí empezó toda la catarsis de saber el potencial que tenían las formas ovoidales para crear espacios a gran escala, a pequeña escala, que todo fluía. Y te puedes creer que esa noche, con todo eso en la cabeza, luego que también esas formas ovoidales las podía llevar a la tercera dimensión, creando huevos, podando ciertos arbustos en forma de huevo. Entonces, toda la idea está casi como una excusa formal para abordar el jardín en torno al huevo. Se materializó en meterme a la cama esa noche. Yo creo que mi cabeza ya entraba en estado de shock creativo, y me desperté después de 3 horas, y lo primero que dibujé fue el plano que se visita hoy en día, del cual a nivel general no cambié ninguna línea, pero sí que luego los contenidos interiores de cada espacio se fueron materializando pues según me iba sometiendo a trabajar en ellos, ¿no? Pero pero sí, todo fluye de una forma muy armónica, muy femenina también diría, que es como decía, pues creo que esta sociedad que vivimos, que es masculina, toda la estructura social, política y económica, hay que feminizarla para que el mundo empiece a fluir de otra forma. Ya basta de ser gallos de pelea y empezar a ser gallinas cuecas, y en ese ser gallina cueca pues está el huevo también, ¿no? Todo ronda en torno al huevo, y la verdad es que una de las cosas que más agradezco y más me gusta escuchar de las visitas que recibimos es cuando la gente dice que, ostras, parece que esto estaba de toda la vida, ¿no? Cuando se consigue como esa armonía, esa integración con el entorno. De hecho, yo diría que la pequeña vaguada donde estamos insertos es casi como un medio huevo, ¿no? El río que nos limita y que es el primer creador de este jardín, que es el que creó esta terraza aluvial, hace un quiebro de 90 grados y nos sigue una línea lineal, ¿no? Hace ese quiebro, entonces se genera como una hondonada rodeada de una estructura de bosque autóctono maravillosa, y ahí metido pues está Lourdes Garden, este pequeño gran huevo.
Formas mucho más dinámicas, ¿no? Es verdad que yo no había reparado hasta que lo acabas de comentar tú mismo, Íñigo, que jardines y demás, claro, cuando lo, ahora que me pongo a pensar, ¿qué jardines conozco? Es verdad que siguen todos una estructura con mucha línea recta.
Sí, sí, muchos de ellos sí. Luego hay pues toda la cultura o historia del estilo paisajista inglés, rompe esa tradición más lineal que se materializa sobre todo en los jardines franceses del siglo XVII, ¿no? Ya en el XVIII los jardines paisajistas rompen todo eso y abogan más por la curva. Pero sí, igual en ese afán de trabajar con las líneas estas ovoidales, semicurvas, pues como decía, ¿no?, que era casi un espacio de sanación desde la feminidad, tiene esa connotación como más dinámica y como más de ser un jardín en toda su existencia, ¿no? Sin estar sometido igual o ligado a una arquitectura, que en este caso el edificio que tenemos es de líneas rectas, y parece que el jardín estaba de antes y que ha permitido, gracias a su generosidad, que esté este edificio como de una forma tangencial. Uh-huh. Y no se genera ese vínculo directo con el edificio, ¿no? Gracias a esa estructura más ovoidal.
Seguimos avanzando en las pistas, Íñigo. En nuestra pista número 5, esta la dábamos el miércoles. Y aquí ya esto fue pues lo que supuso un antes y un después a la hora de que los oyentes ya centraran y ya... Oye, fue decir esta y empezaron a llegar los acertantes. Mira, decíamos, tiene tres gatos que responden a los nombres de Erkuden, Maite e Izaskun.
Sí, en realidad tengo cinco.
Cinco gatos. Sabía que tenías más, pero bueno.
Fermín, Delfín. La madre pues se llama Fermín y el uh-huh. padre Delfín. O sea, que tengo cinco gatos. Sí, uh-huh. sí, sí, sí. O sea, qué bonito. Y la gente ya sabe eso, ¿eh?
Sí, con esta, sin duda.
Bueno, ¿y quiénes son Erkuden, Maite y Izaskun, además de ser tus gatos?
Pues unas grandes amigas que el año pasado, pues cuando nacieron estas criaturas, me ayudaron a gestionar todo el boom del jardín, y entonces pues casi en honor a ellas, pues bueno, en realidad Izaskun y Maite son machos, Erkuden es hembra. Entonces, bueno, pues les da igual cómo se llama un gato, porque al final te responden por pichichía. Cuando les digo pichichía, entonces vienen corriendo.
Bueno,
saben que
te iba a decir, Íñigo, da igual cómo se llame, porque el gato pasa. O sea, exacto, no sé si son como los míos, pero vamos, da lo mismo lo que le llames.
Exacto, efectivamente. Pichichía, entonces sí, se mueven porque saben que hay comida por detrás de la rica. Me encanta esto del gato, o sea, yo creo que es el animal más... A mí me dan una envidia, o sea, yo cuando estoy ahora que estoy desbordado, les veo cómo viven, eso sí que es hedonismo puro y duro, te utilizan como ellos quieren. O sea, yo si me pudiese reencarnar, me gustaría reencarnarme en mis gatos de este jardín. Esos viven, pero...
A cuerpo de rey.
Como diosas viven.
Bueno, decíamos también, Íñigo, que has sido objeto de memes e imitaciones debido a tu particular acento. No sé si esto te ha gustado mucho.
Pues tampoco he seguido yo mucho. A ver, el verde, hay que decirlo con la R, yo que se me sale así, eso no hay duda. Pero yo creo que para todos los años que he estado metido en la televisión, que creo que ha sido 23, 24 años, que ya es decir, podían haber surgido muchos más. Y la verdad es que muchos de ellos que he visto me han parecido una sosada, además, o sea, como que no... Y me decía, sí, ese no soy yo. O sea, muchos asociaban que tendría que ser todo un porreta porque llevo pelo largo y soy jardinero y debería estar aquí fumándome todo el mundo, ¿no? Y es como que eso no es así. Pero bueno, pero yo qué sé, pues bienvenidas. O sea, siempre que hablen de ti, pues bienvenido.
Bueno, nuestra pista número 7, decíamos, durante más de 20 años nos acompañó a través de la televisión. Luego hizo una pausa y ahora ha vuelto a retomar su presencia televisiva. Esther, no sé tú, yo a Íñigo Segurola le conocía, evidentemente, de ser, Íñigo, me lo vas a permitir, de ser el de las plantas de Bricomanía.
El jardinero de la tele.
El jardinero de la tele o el sustrato, porque yo publicitaba ahí una marca de jardinería que abría los sacos, entonces decía, sustrato de calidad, y cuánta gente todavía me llama por ahí el sustratos. O sea que sí.
20 años, luego hiciste una pausa y ahora has vuelto a retomar esa presencia en la tele.
Ahora estamos en ETV, en la ETV, en el programa Nos echamos a la calle, pues algo una vez a la semana haciendo en directo, que mira, nunca había hecho directo y me está gustando esto de hacer directo. Con Anne, que es la que lleva el programa, pues salimos a la huertita que hemos hecho ahí en las afueras de Miramón en la ETV, y hacemos un seguimiento de lo que se está haciendo, que también es algo que nunca había hecho, un seguimiento en directo de lo que plantas, ¿no?
Ah, mira.
O sea que, sí, la verdad es que ya me gustaría que surgiesen más oportunidades de estas mediáticas, porque la verdad es que es donde más cómodo me siento, que no me... Que esto de hablar me parece que se me da bien.
Bueno, la última pista, Íñigo, esta sí que ya fue ha sido la definitiva, ¿eh? Con esta ha llegado un aluvión de respuestas.
Mira, llegó el aluvión y además decíamos, nos va a faltar dar las iniciales.
Sí, también es verdad. Con esta ha sido muy muy generosa. A ver, la octava pista. Oiartzun acoge su pequeño paraíso, 20.000 metros cuadrados de plantas, flores y árboles. Lur Garden, ¿no, Íñigo?
Efectivamente. Aquí estamos, son 20.000 metros cuadrados, como os decía al principio, de una terraza aluvial. La entrada se hace enfrentándote a la poza de esta regata, que como os decía también fue la primera creadora de este jardín, que es la que configuró esta forma del terreno. Una regata donde ya me han dicho que habita una lamia, Un terreno que tiene mucha magia, que ya me han dicho también que todo el jardín es como un espacio de sanación, que lo mencionaba antes. Uh-huh. Y sí, adentramos por una zona baja, angosta, junto a la regata, por un jardín rojo, por un pasillo, y ya llegamos al jardín, y ahí se abre el jardín, pues con los distintos jardines temáticos, donde está el Jardín del Espejo, que es un gran estanque de 25 metros con forma ovoidal, rodeado todo con unas plantaciones amarillas, un jardín dedicado a la extravagancia, muy extravagante, donde está floreciendo justo ahora un nenúfar maravilloso, el jardín de hojas grandes, que parece que es como que te metes en un poco en una selva tropical, que es una tipología de vegetación que aquí en Euskadi se está dando muy bien, luego un jardín jurásico con helechos y colas de caballo, otro de musgos, un jardín dedicado a las hortensias azules, que ahora están en plena floración, otro a las hortensias blancas, un túnel de calabazas, donde ahora están todavía trepando las calabazas, pero en septiembre están colgando como grandes huevos, todo uh-huh. en torno al huevo, uh-huh. y ya para finalizar, el jardín blanco y gris, que es como una zona pues más, bueno, con todo otro encanto, ¿no? Y todo esto en el centro con un gran jardín dedicado a la pradera, donde alterno hierba alta y hierba corta, ahora mismo está precioso, con una serie de plantas silvestres, las alicarias en plena floración, rodeado de las hortensias Anabel, que son unos de mis amores profesionales fieles, al del cual sí. nunca he renunciado, de flores blancas maravillosas, y justo en esa pradera hay un milagro, que es un estanque circular donde el agua no se corrompe, sin tener una renovación y una regeneración, el agua estancada no se llega a corromper, y parece ser que hay una ascensión de energía del subsuelo, y alguien me ha dicho que podría ser una puerta dimensional, ahí lo dejo.
Bueno, oye, pues, bueno, las mías puertas dimensionales, la verdad es que a mí me atrae muchísimo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Yo...
Lourdesgarden.eu.
Eso iba a decir, Íñigo, que animamos, claro que sí, a toda la audiencia, además ahora en veranito, que igual, bueno, pues tenemos más tiempo libre, animamos a que se hagan una visitilla a Lourdesgarden. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues tenemos un programa de reservas, que es entrando a Lourdesgarden.eu. Cada persona hace la reserva el día que le interese. Hay dos visitas guiadas a la semana, uno los viernes a la mañana y otro los sábados a la mañana, que suelo contar yo todo esto que os he resumido, lo cuento durante 3 horas. Entonces hay la opción de hacer una visita no guiada, otra visita guiada. O sea que, y este año, como os decía, con muchas, muchas opciones para visitarnos. El año pasado solo eran viernes y sábado, y ahora durante julio y agosto lo abrimos a miércoles, jueves, viernes y sábado.
Pues sustrato de calidad, decías, no, de calidad nuestro Nordanor de esta semana, Íñigo Segurola. Íñigo, te agradecemos un montón. Jo, la pasión que transmites, la pasión con la que hablas de Lourdesgarden, de algo tan nuestro como nuestra mitología, y esta charla que la verdad es que ha sido un auténtico gustazo. Íñigo, muchísimas gracias por haber aceptado ser nuestro Nordanor esta semana.
De nada, gracias a vosotras y nada, que estáis invitadísimas, a ver si... Así, a ver si os veo aquí en Lourdesgarden algún día de estos.
Seguro que sí. Es que ricasco.
Venga, muy su.
Agur.
Agur.
Onda Vasca conecta.